los sueños se cumplen. Uno soñaba con ser periodista deportivo y aquí está, ¿no? Presentando en este 29 de noviembre, ¿no? La radio para todos los oyentes de Radio Marca Málaga. Otros soñaban con ser futbolistas y cumplieron su sueño, ¿no? Otros sueñan con ser presidente del gobierno y hay quien sueña simplemente, humildemente, con pisar la Rosaleda. Es el título del libro del que vamos a hablar ahora, que no tiene, yo creo que, ni una sola página de desperdicio y que en este caso, pues, el título me gusta, pero también me gusta mucho el subtítulo o el antetítulo o ese aclaratorio, ¿no? Que es Recuerdos de una vida al servicio del Málaga. Javier Subirón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Marca Málaga.
Muchísimas gracias y muy a gusto de estar aquí con vosotros.
Son tantos recuerdos que no sé si habrás dejado espacio para el niño que soñó con pisar la Rosaleda 2.
Bueno, Dani se está riendo porque, claro, como ya soy mayor, pues la verdad que tengo demasiados recuerdos. Pero bueno, lo dejé así y bueno, no creo. Yo creo que esto es un capítulo que tenía que contar y que porque lo tenía de dentro y pienso que es bonito que algunas personas pues supieran estos pequeños recuerdos que uno tiene.
Te ha echado una manita con este libro un buen amigo de esta casa y también un buen compañero de los medios, como es Dani Marín, al que también voy a saludar hoy, no para participar en un Marca Medios, sino para ser también protagonista de esta entrevista. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Buena
te
pregunta.
Te has pasado, ¿eh? Te conozco bien y te la has pasado bomba.
Muchísimo,
esto.
Muchísimo, porque, bueno, ha sido una experiencia muy grata. Primero, conocer algunos pasajes de la historia del club que desconocía, porque es verdad que aunque es un libro contemporáneo que habla de ídolos más recientes, también se detiene Javier en ídolos suyos de la infancia, ¿no? De cuando era ese niño que soñaba con pisar la Rosaleda. Uno de ellos, por ejemplo, es José María Goicoechea, que fue uno de los 8 porteros vascos que ha defendido la portería del Málaga en su historia. Y bueno, tanto con Goicoechea como con innumerables protagonistas que tienen su espacio en el libro, como el Boquerón Esteban, Juanito, o como te decía, otros más contemporáneos como el propio Darío Silva, pues ha sido una delicia leerlo, ayudarle, echarle una mano, buscar todo el material gráfico que hemos podido, que hemos contado con la colaboración de Mariano Pozo y sobre todo también con la editorial, con Ediciones Algorfa, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy chula. Por supuesto, también la Fundación del Club, que es la que mañana se va a encargar de organizar el acto de presentación allí en la Rosaleda. Y la verdad es que sí, porque bueno, además con Javier me une una relación de hace ya muchos años, cuando era una potencial fuente del periodista, ¿eh? Cuando él estaba en el club, aunque era de los que soltaba poco, la verdad, era de los que casi ni nos hablaba a los periodistas, pero se debía todo eso a la lealtad inquebrantable que siempre ha demostrado por la casa que le ha cobijado durante 2 décadas, que se dice pronto.
Sí, señor, una casa, en este caso el Málaga Club de Fútbol. Decías que era buena pregunta porque hay para 2 y para 3 libros,
bueno,
¿no?
Mira, para tener y para escribir tus memorias tienes que tener memoria por 2, es decir, primero memoria, cosas importantes que contar, y segundo, memoria para recordarlas, ¿no? Claro. O sea que, y yo creo que él tiene ambas. Por ahora, la segunda la sigue teniendo cristalina.
Javier, ¿quién se lo ha pasado mejor de los dos, Dani o tú, haciendo el libro?
No sé, yo sinceramente, si te digo, lo he pasado bien cuando lo he visto, pero escribiéndolo no lo he pasado tan bien, porque quizás yo no soy un escritor, pero escribo muy de dentro. De hecho, el libro lo que vayas a ver es eso, no busquéis, ni, como suele decir, ni rajadas, ni cosas secretas, ni nada.
Chismes no hay.
No, porque ni en mi época estaba activo, no las decía, ni ahora la voy a decir. Yo os voy a explicar un poco lo que es el fútbol desde dentro, pero desde mis sentimientos. Lo que a mí me ha impresionado, momentos que ha habido que me ha impresionado. Cosas que el público en general, por desgracia, no vive, ¿vale? Pero sí son esas cosas que a uno le tocan un poquito el corazón, ¿no?
Hay mucha gente, ¿no?, que evidentemente no ubica a Javier Subirón, porque tenemos un potencial público que son oyentes jóvenes, pero hay otros que saben perfectamente quién es Javier Subirón, que durante 2 décadas, es un poquito más, ¿no?, diría yo, más, 3, más. Podríamos decir,
sí.
Fue fisio y masajista del Málaga,
sí.
Club de Fútbol.
Yo empecé en el Málaga en el año 1983.
O sea, era Club Deportivo Málaga.
Era Club Deportivo Málaga. Viví toda esa época, ascenso con Kubala, descenso, las tandas de penalti famosas contra el Español y el Cádiz, y la muerte del club. y sí. desapareció. Yo ya me desligué del fútbol totalmente y me volvieron otra vez a contratar cuando estábamos en segunda B, el año de Tolo Plaza, y de ahí estuve en el equipo hasta, bueno, yo creo que hasta prácticamente cuando entró el Jeque, me parece, sobre hasta esa época. Cuando hubo la reestructuración esta del ERE y esto es todo.
Vaya cameo que va a hacer de Ismael Tuat, Dani, aparece por aquí, sé que tiene los Giants ahí.
Claro, ahí está la sede de Giants.
Un poquito también a hablar del
libro. No quiere molestar, el hombre discreto.
Un tío humilde, Ismael.
Pero sí, ahí están los Giants enfrente y bueno, ya que estamos por aquí.
Muchas anécdotas, mucha historia, es un libro que pues habla del descenso a los infiernos con esa muerte del Club Deportivo de Málaga hasta, bueno, pues luego lo que ha sido la época más gloriosa del fútbol en nuestra ciudad, ¿no? Yo me atrevería a decir, con muchos años consecutivos en primera división y con cotas muy altas que jamás, a lo mejor, ese niño que soñaba con pisar la Rosaleda tampoco soñó que podía haber, incluso ya como aficionado, a lo mejor, o desde otro lado.
No, lo de, sí, las cotas altas que tú dices, yo las vi como aficionado. Es decir, el famoso equipo magnífico jugando en la Copa de Europa y tal, lo vi como aficionado. Ahora, también tengo que decir, si tenemos un poquito de vanidad, que sí viví el único título que tiene el Málaga hoy por hoy, que es la Intertoto. Entonces sí lo ganamos aquel año.
Sí. La Champions se disfrutó mucho, pero la Intertoto fue muy especial porque fue la primera vez que vimos esa tarjetita, ¿no? Con los logotipos de la UEFA, que llevaba el nombre del Málaga, ¿no?
Yo es que me retraigo un poco más atrás. Es decir, por eso te digo que yo hablo un poco a veces de sentimiento. Para mí la Intertoto supuso un éxito, pero un éxito de un grupo. No, y ese grupo empezó en segunda B. Ese grupo, si tú repasáis, la base de ese equipo, Sandro, Movilla, Rafa, Roteta, que se fueron incorporando jugadores poco a poco, pero que ese grupo seguimos todavía unidos en amistad y hoy estamos...
Hay un grupo de WhatsApp por ahí, ¿no? Porque hace poco estuve hablando cuando el aniversario con Gerardo y con Roteta, los autores de los goles de aquella final ante Villarreal, y me contaron algunas cositas.
Sí, ahí, precisamente hoy está que no huye el grupo. Precisamente hay un artículo, tú lo has dicho, hay un artículo que empieza así, que yo cuando me fui del Málaga me fui con una camiseta y un grupo de WhatsApp. Y ese grupo de WhatsApp, pues después, no sé cuántos años hace que yo me tuve que ir del Málaga, seguimos activos, y ya te digo, hoy precisamente estamos ahí gestionando porque quieren hacer una comida mañana y estamos, hay gente que viene de un lado, gente que viene de otro.
¿Te lo vas a encontrar mañana casi todo?
Muchos sí, muchos han tenido el detalle de venir y otros van a estar presentes pero de otra manera, ¿no? Es decir, han mandado un vídeo, hay gente que les pilla un poquillo al otro lado del Atlántico, en Panamá, en Uruguay.
A doble D.
Sí, y son gente que, bueno, que yo los quiero mucho y ellos me quieren a mí.
Esa también. Labor de masajista o de fisioterapia que también realizabas en ese momento en el Málaga Club de Fútbol, yo creo que también tenías como una especie de extra función que era la del psicólogo, porque cuando el jugador estaba dentro contigo, te confesaba todo, ¿no? Cuando a lo mejor vamos nosotros a un peluquero, te sientas como si fuera una especie de diván. Sí,
hay una relación personal. Es decir, normalmente yo he tenido muy buena relación con muchísimos jugadores, incluso fuera de lo que es la institución, ¿no? Hemos ido a cenar, hemos ido... Mira, propósito, ¿ves cómo me recurren? Me vienen tantas cosas de memoria. Para que veáis uno de los secretos de ese grupo que os he dicho de importante, el primer año que estábamos en segunda B, que las cosas iban, estábamos ahí peleando y tal, llegaron las Navidades... Y entonces decidimos todos pasar la Nochevieja, toda la plantilla, con nuestras familias en un hotel. Es decir, yo no sé si eso es costumbre o no es costumbre. Nosotros nos sirvió que éramos una familia. Y entonces, pues ese día, gente que se podía haber ido fuera de Málaga, lo pasamos todos juntos. Porque era una manera de hacer ese grupo que luego estábamos en el vestuario juntos.
Dani, sin destripar el libro, porque me pasó el otro día también con Dani Barranquero y con ese libro de Liberty... Que tenía que frenarle yo a él, porque claro, cuando uno lo escribe y está orgulloso del resultado, pues...
Pero fíjate qué importante, Juanje, es para un club tan grande como el Málaga que se vaya dotando de contenido a esa historia, ¿no? Hablamos de memoria, compromiso y fe, el eslogan o las señas de identidad del club de hace algunos años, y poder nutrir la historia con contenido de gente que la vivió, ¿no? Como el libro de Dani, que además es curioso porque han coincidido en tres semanas las dos presentaciones, el libro de Javi Subirón, anteriormente el libro de Juan Cortés, que se hizo varios, de Fidelito en su día, de Paco Cañete, que hizo también unas memorias. Todo eso forma parte de situaciones que muchos que ahora son malaguistas no han vivido porque no habían nacido.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que es súper importante que una persona que se esté iniciando en esta afición o en esta fe, o que ya la esté desarrollando y no haya podido vivir etapas tan bonitas como la que está diciendo Javi, pues tenga a su mano un producto para poder rememorarlo o descubrirlo.
Sin destriparlo, te decía, sin meternos a
contar... Te he soltado un rollo, me invitaba
no,
a preguntar.
Perdona. Sin destriparlo, algo que podamos decir, venga, algo que podamos contar, el típico, como se dice ahora, el gancho.
Bueno, el libro tiene cosas muy divertidas porque hay anécdotas por toda la geografía española y también europea, porque Javier tiene un capítulo en el que habla de estadios de fútbol y muchos han cambiado. A mí hay una anécdota que me gusta mucho, que es una que se vivió en la antigua Atocha y cuyo protagonista es Juan Gómez Juanito. La pena es que muchos de los protagonistas del libro ya no están con nosotros. Uno de ellos es, por ejemplo, Juanito, el propio Antonio Benítez, Gallardo, Joaquín Peiró, Cañete, y Juanito protagoniza una, mañana va a estar su hijo en la presentación, Roberto, y bueno, yo creo que Javier, el que más la puede, mejor la puede contar, pero bueno, resulta que salió ovacionado de Atocha, ¿no? Ahora que en los últimos años, por ejemplo, con Iniesta se ha vivido esa situación, pues un jugador con la camiseta del Málaga salió ovacionado de un estadio tan añejo y tan mítico como era Atocha.
Sí, la historia es, cada vez que la recuerdo me suelo emocionar, porque Juan, el año que decidió retirarse, pues en todos los campos cuando se cambiaba, pues había gente que aplaudía, en Nou Camp, por ejemplo, le pitó, era lo normal. Juan era un jugador... Un artista jugando al fútbol, pero también era un jugador que era muy temperamental y tenía grandes polémicas, había vivido muy grandes polémicas. Imaginaos las polémicas que había vivido Juan Gómez Juanito en Atocha, en la famosa Atocha, que por edad no la habéis conocido vosotros.
La hemos visto en imágenes.
Era un campo, era
una caja
que,
de cerillas,
¿eh? Era un campo que para aplaudir tenías que pedir permiso al de al lado, porque era muy, aquello era muy estrecho. Y entonces Atocha había tenido grandes broncas con Juan. De hecho, el año anterior fuimos con él y lo dejamos que saliera antes, para que así la gente nos dejara salir a nosotros.
Para que fogara un poquito el personal,
sí, y
¿no?
Entonces lo bonito de esto es que yo recuerdo que el míster me dice, saca el número que vamos, pide el cambio. Pedimos el cambio y está Laurinsen conmigo al lado, y en esto que saco el número de Juan Gómez Juanito. Entonces Atocha en ese momento se pone en pie y se pone a aplaudir, pero a aplaudir a reventar el cambio de Juanito. Entonces los que estábamos allí, yo por ejemplo, que ahora se me saltan otra vez las lágrimas, lloré, porque vi la hermosura del público y la calidad humana de aquella gente, ¿no? Es decir, que apartaban, era un saludo al héroe, ¿no?
Sí, no, era como, bueno, ya se acabó la batalla, ahora hay que reconocer al futbolista, ¿no? Ya no es nuestro enemigo, ya es un futbolista que desde luego hizo historia allá por donde fue. Javier, cuéntame más cositas de este libro, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo te nace la necesidad de plasmar todo esto en todas estas memorias, anécdotas? No sé si era por algo que lo tengo que sacar de dentro, lo tengo que compartir.
Sí, parte de... Yo comencé... Todo viene a raíz porque un día veo un partido de la selección española. Yo trabajo en un hospital, soy enfermero y trabajo en un hospital. Y yo no... El fútbol, sinceramente, bueno, por circunstancias terapéuticas, llamémosle lo que sea, yo había dejado de seguirlo, no seguía el fútbol, no veía nada.
Eso no lo va a recomendar el médico más de uno,
me parece. Sí, y entonces me puse a ver un partido de selección y me di cuenta que no conocía ningún futbolista de la selección, menos Sergio Ramos estaba, no sé con quién jugaba. Entonces, como a mí me gusta escribir, siempre me gusta escribir, pues escribí una reflexión sobre eso. Lo colgué en redes sociales, mucha gente les gustó y escribí otro día otra cosa, y entonces Dani me dijo, tío, era una época que yo no andaba tampoco muy bien, y entonces me dijo, tío, ¿por qué esto, en vez de perderse en redes sociales, por qué no lo escribe en un sitio? Entonces él me abrió un blog, yo no sé ni lo que es un blog ni cómo se hace un blog, me abrió un blog en
el Desmarque.
Vale. Y no, yo muy orgulloso, y se empezó a publicar cosas que iban... algunas cosas se publicaron, otras no. Entonces, bueno, ya Dani también terminó su relación laboral. Entonces yo dije, bueno, a mí realmente Daniel que me ha hecho el favor, es decir, Daniel que me ha pinchado, el que me lo ha mirado, lo ha corregido, yo se lo debo a él, todo, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé ahí aparcado. Pero había más artículos, quizás más íntimos, que no lo había publicado. Y entonces, pues Dani me dijo, tío, ¿por qué no hacemos un libro? Y joder, que la gente conozca esto, ¿no? Y bueno, a mí, no es que no quisiera hacerlo, es que me daba vergüenza, sinceramente. Entonces, pero bueno, me animó y ahí está, no sé. De todas maneras, lo único que pido, perdón si alguien molesto o que sea, que me saque era un niño, el que soñaba.
Es curioso que se suele decir que la inspiración a muchos no llega trabajando, ¿no? Hay muchas frases hechas sobre eso. Una de las cosas que me resultó más curiosa de Javi es que a él la inspiración le lleva viajando.
Este es el segundo libro que escribo en aviones y en trenes.
Él se ha llegado a coger, puedo decirlo, ¿no? Sí, sí. Él se ha llegado a coger un AVE a Madrid únicamente para escribir. Va a Madrid y vuelve en el AVE. Y durante el trayecto le llega la inspiración y escribe.
Esta anécdota es buenísima, Javier.
Sí, es que
las musas del AVE.
No, mira, el avión, yo recuerdo el otro libro que escribí, que era sobre mi vivencia en Médicos Sin Fronteras, en Angola y tal. Lo escribí, todo está escrito en el avión, en los aviones, en distintos viajes.
Sí, claro.
Yo, bueno, circunstancialmente trabajo, desde que es el fútbol, estoy trabajando en ciclismo, con equipo, entonces cuando hay que ir a una vuelta al Giro, a Holanda, a una clase, ¿qué tal? Los aviones no me gustan, me dan miedo, y entonces cogía el iPad y me ponía a escribir. Ponía a escribir, luego y ya está, y así lo fui haciendo. Y este igual, en mi casa, bueno, tengo más ruido, en el hospital pues suelo escribir a veces cuando tengo tiempo por las noches, otros temas distintos, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es decir, son historias, relatos. Pero esto, no sé, me surgió así en los viajes, como él dice. En los viajes en tren, en avión.
Son muchos futbolistas los que han pasado por tus manos. ¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido?
¿En qué aspecto?
En calidad humana, que a lo mejor no te esperabas.
Calidad humana tengo muy bueno. Es decir, por ejemplo, yo tengo uno, que es Darío Silva, que está ahí. La foto, para mí, como
la
persona.
La foto de la portada.
Como persona conmigo ha sido excelente. Este grupo que te estoy diciendo de WhatsApp, chapó. Pero luego ya me retrotraigo a gente para atrás, porque hay gente que vosotros no habéis conocido, digo, por biografía vuestra, ¿no? Afortunadamente sois más jóvenes. Pero por ejemplo hay un jugador, Kino, para mí Kino me une, o Chomi Larraínza, o jugadores que para mí me unen una gran, es Pablo Guede. Yo con Pablo Guede tengo muy buena amistad con Pablo, porque él, de hecho, tiene ahí parte de un artículo. Sin saber que Pablo Guede iba, porque se publicó en su día, sin saber que Pablo Guede iba a ser entrenador en Málaga y nada, pero yo tenía muy buena amistad con Pablo y la sigo teniendo, lógicamente. Son gente que a mí me han llenado mucho.
Es que hay un capítulo de Pablo.
Sí, yo no sabía que Pablo. Me hizo muchas gracias, porque además, y lo bueno de todo, que Pablo iba a venir a la presentación, pero se ha tenido que ir, desgraciadamente, por una intervención quirúrgica urgente de su madre a Argentina, y su suegro, que está también muy grave.
Esperemos que no sea
y,
nada.
Esperemos. Y se ha tenido que ir. Pero Pablo todavía, fíjate que ha pasado tiempo, que sí, 2 años casi, un año o 2 años habrán pasado, y Pablo todavía no conoce ese artículo en el que yo hago referencia a la importancia de los suplentes. Que eso a veces hay gente que no los valora, pero los títulos los ganan los suplentes, no los ganan los titulares.
Sí, hace poco hubo un jugador del Athletic Club de Bilbao, no me acuerdo ahora quién fue el que habló, hizo una reflexión súper interesante de la importancia y de la manera de afrontar ser suplente y ser
sí, muchas veces tienes el conflicto, siendo entrenador, de quiénes son los que voy a dejar fuera.
Preguntas numéricas, ¿cuántos capítulos tiene este libro?
19.
¿Y cuántas páginas son?
148.
Vamos, que eso.
¿Cómo sabía que te iba a bailar ese dato? Sí, no, pero yo lo tengo aquí apuntado. Que tengo yo estoy ya también.
En un viaje a Madrid no lo leemos, no lo bebemos.
Sí. Yo creo que sí. Tiene dibujitos. tiene muy buenas fotos de Mariano Pozo, que le tengo que agradecer. Hay fotos del difunto Kiko Toledo, que también hay algunas, y también...
¡Oh, nuestro Kiko!
Sí, hay varias muy buenas de Kiko Álvarez de Toledo.
Exactamente,
sí, sí.
Hay algunas muy buenas.
Es un libro que se lee y que se ve, y que es muy fácil de ojear con H y sin H, de ojear, de pasar páginas, y de ojear, de mirar, y de detenerte en, bueno, pues en alguna foto, algunas alineaciones antigua.
Lo vamos a disfrutar, yo libro divertido. Creo que tengo casi todos los libros que hayan podido salir de del Málaga Club de Fútbol y del Club Deportivo Málaga. Algunos incluso he tenido ofertas muy tentadoras de jugar. Lo voy a decir, Santi Llorente me quiso comprar un libro, era Santi, profe mío en el Divino Pastor de Fútbol Sala, el gran Santi, y quiso comprarme un libro porque me lo compró mi padre en un mercadillo de estos de los que el libro a lo mejor estaba ya revoleado de 30 manos distintas, y lo conservo de medio siglo de vida del Club Deportivo Málaga, del maestro Juan Cortés. Y lo conservo ese libro porque me sirve, por ejemplo, el otro día, a pesar del antiguo del libro y de que ya muchas de esas cosas no me sirven para ejercer mi profesión a día de hoy, me sirvió para conocer que el Torremolinos sí había jugado ya anteriormente una eliminatoria de Copa del Rey y que había sido precisamente contra el Club Deportivo Málaga, y en ese libro del maestro Cortés estaba todo, así que a lo mejor este libro va a servir a mucha gente que quiera conocer un poco la historia del Málaga. Javier, es un placer que la hayas presentado aquí con nosotros también en Radio Marca Málaga, que nosotros siempre nos vamos a volcar con todo este tipo de historias, por lo menos mientras esté este equipo que está ahora aquí presente delante de vosotros haciendo el programa, y también con Antonio Jesús Merchán, que os mando un saludo, por cierto. Gracias. Y yo recomiendo a todo el mundo para que se acerque a la Navidad, y sin Navidad, ¿eh? Le pregunté a Dani, simplemente para que la gente lo sepa, ¿cuál va a ser el precio, Javi?
Pues si te digo la verdad, creo que andaba en los 17 euros, me parece.
Es que los que hacéis lo hacéis por dinero, si yo no, lo sé. No, yo pregunto para el oyente que no se quede con esa duda.
Es cuestión de la editorial y eso, ¿sabes? Que
estuvimos dándole vueltas al precio, sí. Y cuando consensuamos uno ya tenía la editorial puesto el precio. O sea, que nuestra opinión importa poco. Lo que sí es verdad que yo creo que va a haber posibilidad, y esto sí que es verdad que sí me gustaría decirlo, para la gente que quiera tener la oportunidad de tenerlo. De hecho, yo creo que está ya en algunas librerías, en Rayuela y en Luce, va a estar también en la tienda del Málaga, como no podía ser de otra manera.
¿Eh? Y es lógico y natural.
Está fijado como soltaba la bulotilla. Y también, bueno,
en Amazon.
En libros de baja demanda, en Libero.
Y bajo demanda también.
En Amazon. Y también yo creo que un poco, bueno, está a disposición de toda la gente que tenga relación con nosotros o que pueda tenerla. Podemos dar, si quieres, también el correo tuyo, sí, por si alguno no tiene la posibilidad.
Sí, sí. Javier Subirón, @hotmail.com.
Hotmail.com. El nombre del autor del libro, Javier Subirón, es fácil.
Y ahí nos
ponen, ya la editorial se lo pone en su.
Más dificultades de que no estén en Málaga o quieran tenerlo, reservarlo.
Pues Javi, Dani, un placer teneros aquí. Muchísimas en Radio Marca Málaga, en el 96.8. Que sea un éxito el libro, no me cabe ninguna duda de que lo va a ser. Que mañana la presentación sea muy chula, que sea tan bonita, ¿no?, como el libro, y que disfrutéis todos de ese momento, porque yo creo que este Málaga está muy ávido de memoria, mucho. Yo no dudo del compromiso ni de la fe que tiene el malaguista, porque ya simplemente el hecho de ser malaguista implica tener compromiso y fe, pero es verdad que la memoria nos baila. La memoria nos baila y nos acordamos, bueno, al ser humano en general, no al malaguista. Y nos acordamos solo de las cosas que nos interesan y cuando nos interesa, ¿no? Y tener este tipo de libros que plasman la historia del club, pues yo creo que siempre es un aporte muy interesante. Así que de parte de los malaguistas que están escuchando la radio, te doy las gracias. Y que lo dicho, que sea un éxito, y cuando lo lea te diré.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos.